Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche estamos llegando hasta sus hogares, esperando que sea Dios el que pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, en una reflexión que creo que es sumamente importante. La enseñanza en esta noche la he intitulado, Dios no siempre responde. Parecía era un título un poquito fuera, quizás, de pensar en las promesas de Dios. Dios responde, pero tiene condicionantes para responder. Y es ahí donde debemos de entrar a escudriñar las Escrituras y poder entender cuáles son las condicionantes que Dios pone para cada cosa. Dios es un Dios sabio, inteligente, y no actúa bajo emocionalismos ni bajo el reto que cualquiera le pueda decir a Dios, tú lo prometiste y tú lo vas a hacer. Él ha establecido sus normativas, Él ha establecido sus principios y todas las cosas que Dios ha dicho y ha escrito y están en su palabra plasmadas, las va a cumplir porque es su palabra. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiero que veamos acá algo tan importante. Aquí hay condiciones. En este pasaje hay condiciones. En los versículos anteriores, el apóstol Juan acá está tratando de magnificar o de que podamos entender el poder y la gloria de Jesucristo, que es la unidad misma con el Padre y con el Espíritu. Y eso le da la potestad de poder resolver, de poder actuar en cualquier momento, ante cualquier circunstancia, con todo el poder de la gloria, porque Jesucristo es Dios mismo. Acá vemos entonces que en esa capacidad de Dios para poder extender a nosotros su conocimiento, nos dice, yo puedo hacer todo lo que me pidas y todo lo que tú pidas, pero en ese poder y esa gloria y en esa inteligencia natural de Dios, advierte entonces lo que estamos tratando de ver acá. Dice entonces, versículo 14, leo nuevamente, y esa es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él, en Jesucristo. Porque acá el pasaje viene hablando precisamente de la grandeza de Jesucristo y reafirmo el poder de Jesucristo en Él. A referirse en Él, se refiere a Jesucristo. Que si pedimos alguna cosa, y ahí viene, aquí viene la condicionante, la segunda condicionante. Primero, que tenemos en Él. Esa es la primera condicionante. Hay en Él el poder. Y si no creemos en Él, no podemos demandar de Él. La segunda condicionante es, pedimos conforme alguna cosa, conforme a su voluntad. Esta es la segunda condición. De manera de que Dios no va a responder a alguna petición nuestra, si no está en primer lugar basada en esa fe en Jesucristo, esa fe en Él, como lo dice acá, en primer lugar, y en segundo lugar, conforme a su voluntad. De manera de que si tú te sales de esa normativa, probablemente no recibas la respuesta de Dios. Yo creo que con esto podríamos terminar el mensaje. ¿Por qué Dios no responde muchas veces? A veces estamos resentidos con Dios, porque pareciera que Dios no responde. Y aquí sigue afirmando, conforme a su voluntad, entonces ya viene el compromiso de Él. Él nos oye. Pero tú estás en la voluntad de Él, tú has creído en Él plenamente. Entonces, vemos que aquí lleva la palabra una logística, y que no es únicamente decir, yo le pido a Dios y cualquier cosa que me la va a dar, porque es de la tendencia actual en el mundo. Los hombres piden gloria, los hombres piden fama, los hombres piden placeres, los hombres piden dinero, las doctrinas fabulosas de la prosperidad, en la cual basan precisamente el poder de Dios, en el poder en que se les otorgue bienes materiales, y eso es la prosperidad. Entonces ya le exigen a Dios. Lo único es que Dios no está dispuesto a responder lo que no está de acuerdo a su voluntad. Entonces aquí viene el compromiso de Dios y dice, yo voy a hacerlo conforme tú hagas de esta manera. Ahora viene el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, ahora tú tienes que estar segura que Dios te oye cuando tú pidas de acuerdo a su voluntad. Tienes que saber que si Él realmente para ti es Dios, si tú crees realmente que el poder, toda la gloria y toda la potestad celestial está en Él, porque dice la palabra que en Él habita toda la plenitud de la Deidad de Dios. En Él habita, en ese cuerpo material, en ese cuerpo físico, habita toda la plenitud de la Deidad de Dios. Si tú crees esto, entonces tú haces su voluntad, tú pides conforme a su voluntad, entonces Dios dice, yo voy a oírte, no tengas pena. Y si Dios te oye, entonces Dios se compromete, porque aquí lo dice, el cual, dice, nos oye en cualquiera cosa que pidamos, pero ¿cómo? De acuerdo a su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si yo entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Obviamente, escudriñando las Escrituras, viendo qué es lo que realmente a Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere. Necesito profundizar en la naturaleza de Dios, en los principios divinos, en las normativas, en las leyes que Dios ha establecido en su palabra, y entonces yo voy a pedir conforme a su voluntad. Es más, no solo en el concepto puro de la letra, sino mediante la confirmación del Espíritu Santo en mí. Cuando el Espíritu Santo está en mí, yo no le voy a pedir a Dios un yate, yo no le voy a pedir a Dios un helicóptero, un avión, yo no se lo voy a pedir, porque yo sé que no es esa la voluntad de Dios. Yo sé que Dios tiene cosas más grandes que esas riquezas materiales. Entonces, a través de esa voluntad del Espíritu Santo que vive dentro de mí, yo voy a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y pidiendo conforme a la voluntad de Dios, yo voy a recibir las promesas que Dios ha establecido para todo aquel que obedece su palabra. Estos conceptos son sumamente sencillos, pero mal interpretados. Podemos culpar a Dios de que, bueno, ¿y por qué Dios dice que nos oye y no me ha oído a mí? Dios dice que responde y no me responde a mí. Veamos entonces que muchas veces muchos de nosotros estamos contrariados por esas grandes luchas mentales que a veces nos vienen. Y eso estamos hablando que aún dentro de la iglesia. Estoy hablando de cualquiera que somos, estamos dentro de esta, de este contexto incluso de iglesia, de religión, etcétera. Hay una contrariedad. ¿Y cuál es la contrariedad? Que oramos y no recibimos. Que le clamamos a Dios, le pedimos a Dios y no responde. Y decimos, ¿y qué está pasando? Y entonces empezamos a buscar algunos razonamientos humanos. ¿Qué realmente está fallando? Hacemos la pregunta. Es que ya le pedí a Dios y no recibo. Ya pedí a Dios y no me responde. Entonces, ¿qué estará fallando? Empezamos a hacer uso de la religión. Tendré que ayunar tal vez 10 veces o 10 días para que Dios conceda mi petición. Eso es casi que querer obligar a Dios. Entrar en quizás en un sacrificio, en una penitencia. Hay quienes hacen votos para que Dios les responda. Se quitan el cabello, se hacen cualquier cosa, algunos rituales de penitencia que puedan hacer. Y entonces, y viene y sucede más conflicto, porque quizás Dios no te responda. Peligro. Puede hacer que el diablo sí te responda. Si no estás en la voluntad de Dios y no conoces la voluntad de Dios, entonces el diablo sí te puede responder, y eso es sumamente peligroso para tu vida espiritual. Por eso es que muchos creen que teniendo la prosperidad económica, la prosperidad social, la prosperidad, digamos, material, eminentemente material, Dios está con ellos, Dios les responde. No necesariamente. La bendición de Dios es aquella que Dios da, no nos saca en cara y no trae aflicción a nuestro corazón. Normalmente las personas que tienen riqueza que no proviene de la dote divina, de aquella provisión divina, no trae paz. Al contrario, trae muchas angustias. Entonces tengo que ayunar, tengo que ofrendar, como quien dice, de una manera extraordinaria para que pueda recibir. A Dios no lo vamos a comprar con dinero. Y empezamos a lucubrar sobre nuestra misma mente qué es lo que puede estar fallando porque no recibimos la respuesta de Dios. ¿Será que por aquel pecado? Quizás ya confesaste tus pecados, ya te bautizaste, pero el diablo empieza a meterte acusaciones ahí en tu mente. Dios no te responde porque hace 10, 15 años tú cometiste un error y empiezas a cambiar tu mente y entrar en grandes frustraciones. ¿Algún pecado oculto? ¿Será que empezamos a rebuscar pecados ocultos que realmente no los vamos a encontrar? Porque si no estamos en la relación conectados con Dios, si no estamos en esa búsqueda directa con Dios, esa relación con Dios, no vamos a encontrar ni siquiera las razones de nuestro problema. Tenemos un pecado oculto y nos agobiamos y seguimos sin recibir lo que pedimos y volvemos a buscar más y buscar más, a preguntar a veces donde no debemos qué realmente está pasando. Y empiezan razonamientos, bueno, pero yo soy una buena persona. ¿Y por qué si yo soy una buena persona, Dios no me responde? Ahí esa es una de las trampas más tremendas, porque tú crees que tus obras... quizás erradamente estás creyendo de que estás haciendo la voluntad de Dios, que estás realmente, pero eso ya es una obra del enemigo, una obra de entorpecimiento, de falta de discernimiento que se da precisamente cuando nos alejamos de Dios. Soy una buena persona, ¿y por qué me pasa esto? Y veamos con reproches que empiezan a mí mismo y luego esos reproches se trasladan a otros hasta llegar a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué Dios no me responde si yo soy una buena persona? Esto ya es un reclamo delante de Dios. A veces, hermanos, puede ser de que pueda hacerse una buena persona, pues, aunque no hay bueno ni aún uno, pero quizás bien intencionada, pero las pruebas, las dificultades, las no respuestas de Dios tienen a veces un objetivo inteligente de parte de Dios. La vez que hay un dicho que en una oportunidad pude memorizar, y dice que la vida le da las batallas más duras a sus mejores guerreros. Quizás Dios está preparando en ti esa capacidad de poder seguir pidiendo, esa capacidad de poder tener fe en medio de la no respuesta, en medio de la adversidad. Entonces las batallas más duras se las dan los mejores guerreros. Dios se está preparando para algo, pero no logras entender. Quizás has roto de alguna manera tu relación con Dios y ahora estás debilitado y por eso estás en esos grandes conflictos. Dios no te contesta y precisamente esos momentos son bien complicados. Aquel momento en aquel profeta que está metido en una cueva después de haber tenido grandes victorias, ahí vemos a aquel profeta, hermanos, hundido, sumergido dentro de aquella cueva después de haber tenido grandes victorias. Ahí está Elías llorando, afligido. Dios no le respondía y Dios empieza a responderle de una manera extraordinaria y él no lo entiende. Llevan cuervos, le llevan comida y Dios lo protege de muchas maneras, pero él no logra entender en ese momento, está desubicado. Dios nos está preparando y a veces las respuestas no llegan en el tiempo que nosotros queremos ni en la forma en que nosotros queremos. La vida siempre nos va a golpear, hermanos. Eso tengámoslo por seguro. Tenemos un enemigo, el enemigo es Satanás. Y el enemigo no le va a sobrar ni faltar oportunidad para poder destruirnos. De manera, hermanos, que los golpes se los van a recibir los buenos, los malos y los menos malos, y todos vamos a recibir golpes en la vida. Y esto es importante, porque a través de esos golpes, de las negativas, incluso de parte de Dios, de silenciarse en un momento dado, viene el aprendizaje. En la medida en que nosotros recibamos esto de parte de Dios, aún la no respuesta de parte de Dios, vamos a aprender que luego somos más fuertes. Fuertes para ti mismo o fuertes en el ministerio que Dios te quiera dar para poder ayudar a alguien más. ¿Qué es lo que realmente hace que estemos no recibiendo entonces la respuesta de Dios? Habitualmente, el hombre tiene una tendencia y es la permeabilidad ante lo malo. Y empezamos a veces a caer en nuestra vida espiritual y no logramos entender por qué Dios no nos responde. Y es que lo que pasa es que a veces ya descendimos en nuestro nivel espiritual. Ya no logramos captar, quizás Dios nos está hablando, y ahí estamos como Elías, está ahí, Dios le estaba hablando, le manda un cuervo, pero cuando uno baja su nivel espiritual, baja el nivel de entendimiento, entonces empezamos a tener, hermanos, quizás en distractores sencillos de la vida, un entretenimiento aparentemente inocente, una práctica cotidiana que nos aleja un poco de la voluntad de Dios, empieza a debilitar nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que está dominando tu corazón? Y esto, pues, creo que es sumamente importante. Es tan sutil que muchas veces no nos damos cuenta en dónde el enemigo está debilitando a través de algo muy inocente, quizás hábitos como televisión, hábitos como, qué sé yo, un deporte, hábitos como algunas entretenciones que aparentemente son sanas, pero se va minando esa relación con Dios, y en la medida en que se va minando, vamos bajando nuestra capacidad para entrar en contacto con Dios. Entonces, queremos que Dios nos responda. Quizás Dios nos está respondiendo, pero quizás hemos fallado. Y es ahí donde debemos de ser muy sabios en poder buscar esa rehabilitación delante de Dios, para poder entender a Dios cómo actúa y por qué estoy pensando. Me llama la atención porque a veces, yo recuerdo en mi niñez, a veces mi mamá se enojaba conmigo y bueno, y pues no me agradaba que se enojara conmigo, pero yo notaba perfectamente, y mi mamá, yo le hablaba y me decía, o a veces ni me contestaba. Yo sabía que algo estaba mal. Mi conciencia quizás me llevaba a decir, bueno, es que hice aquello, ¿verdad? Pero quizás no lo quería aceptar. Pero ella seguía enojada y no me hablaba, no me respondía. Entonces, ese mismo deseo de poder tener esa comunicación me hacía abrir mi corazón y poder decir, no, mamá, es que fíjate, yo me porté mal, qué sé yo. Y volví a la comunión. Y eso es importante. Esos distractores nos alejan de Dios. Entonces ya no recibimos la comunicación de Dios. Dios ya no nos responde. No estoy hablando de condenación, ni estoy hablando de infierno, no estoy hablando de nada. Estoy hablando de esas respuestas cotidianas que cada uno de nosotros tenemos necesidad que Dios nos las dé continuamente. Que cada cosa que le pidamos, entonces pueda Él respondernos de una u otra manera. A veces nuestro corazón se ha debilitado, a veces venimos a despertar y nos preguntamos, ¡ala, qué tan lejos llegué! ¿Hasta dónde he llegado? A veces cuando estamos quizás ya ante un pecado, ante una circunstancia complicada de nuestra vida, hemos llegado a cometer actos y situaciones que realmente son vergonzosas a nuestra misma vida. Hermanos, el pecado puede atacar a cualquiera, desde las personas más pequeñas, más nuevas, más sencillas, dentro de la congregación, hasta los líderes, hermanos, que no se escapan, aquellos grandes líderes, incluso la palabra de Dios nos menciona aquellos grandes líderes que debilitaron en un momento dado su comunión con Dios y llegaron a tener resultados totalmente negativos. El pecado, hermanos, entonces no elige ni clase, ni edad, ni posición, ni nada en lo absoluto. Cuando tú empiezas a entreabrir tu relación con el mundo, ese entretenimiento, como te mencionaba, inocente, en esa medida empiezas a perder el discernimiento, la comunicación de Dios. Es importante que entendamos, hermanos, que hay una serie de pecados que ahí están. Hay grandes pecados, como pensar en aquellos pecados sexuales en los cuales, pues adulterio, fornicación y todas las degeneraciones que se dan a través de la sexualidad. Que, hermanos, que es tan fácil de caer, como los grandes líderes que vamos a mencionar de alguna forma, que cayeron en esta situación hasta caer en grandes esclavitudes. En segundo lugar, podemos mencionar la búsqueda a todo lo que te provoca placer. Y eso es, hermanos, tan sutil y actualmente en una forma penetra dentro de tu mente, en una forma tan aberrante y en una forma tan obsesiva, porque causa un placer. Yo quiero mencionar en una forma muy directa las redes sociales. Hermanos, de verdad hay una hay un placer extraño que provocan las redes sociales, que te dijo, que me dijeron, que tal vez, que lo que pasó, que lo que va a pasar, y todo ese tipo de esclavitudes que van formando en nuestra vida una dependencia de aquello, una generación de placer, un placer de adquisición rápida, inmediata, no importa hora, no importa tiempo, no importa circunstancia, ahí está, provoca vicios, adicciones que van desde lo más sensual, comida, sexo y todo ese tipo de cuestiones que alimento al intelecto y cosas como estas, que en un momento dado parecieran no muy enfermizas, pero que minan aún tu subconsciente y te desvirtúan de todos los propósitos de Dios. Entonces, ¿cómo vas a oír a Dios si tú estás embelesado en aquello? Estás embelesado en lo que el mundo está trasladando a través de esos placeres. Repito, redes sociales es ahorita el acné de la contaminación, es el arma más poderosa que tiene Satanás. Entonces esas fuentes de placer van reemplazando a lo espiritual, así de fácil. Pues puedes estar 2 horas, 3 horas en internet, en las redes sociales, pero no puedes estar 1 hora orando. Entonces eso provoca un distanciamiento en nuestra vida espiritual. Entonces ya como que la comunicación se pierde, entonces Dios ya no nos responde. Decimos, ¿pero por qué? Si yo creí en ti. No, es que estás debilitado, has roto la comunión con Dios. Dios ahí está, siempre ha estado ahí. El apóstol Pablo dice algo muy importante: he sabido vivir con y sin cosas y nada, y ahí estoy, siempre estoy contento. Sin embargo, las esclavitudes crean en nosotros dependencias tan profundas que destruyen nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, y por ende, muchas veces no recibimos la respuesta de parte de Dios, y a veces uno puede decir, el Señor antes me hablaba, y ahora no me habla, le pido y no me responde. Dios no tiene la culpa, Dios sigue siendo igual, el que has cambiado eres tú, el que puede cambiar soy yo, Dios no cambia, Dios es inmutable, Él no cambia, sus pensamientos siguen siendo igual. En tercer lugar, el dinero o el amor al dinero. Es otro de los problemas más serios, hermanos, que nos alejan de la voluntad de Dios y ya no oímos la voz de Dios. Y creemos entonces que un par de billetes son la bendición de Dios. Creemos que un buen negocio que se hizo, una venta que hicimos, una prosperidad económica, creemos que ahí está Dios, entonces Dios está conmigo, porque, momento, estamos hablando de que cuando el dinero se forma como una prioridad en nuestra vida, destruye nuestra relación con Dios. La palabra es clara cuando dice, no se puede servir a Dios, señores, no se puede servir a Dios y al dinero. Tenemos que entender que el dinero está para que lo administremos, para que lo utilicemos de alguna manera, pero no tenemos ni que amarlo ni priorizarlo respecto a nuestra relación con Dios. A veces podemos sustituir a Dios por el trabajo, porque hay necesidad de dinero, y descuidamos lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. El dinero entonces puede ocupar un lugar muy importante en cuanto a esos rincones de tu corazón. Vemos como un Judas, que estuvo 3 años a la par del maestro, y que quizás se vio como algo insignificante ese hábito de robar un poquito ahí de dinero, de la bolsa, de las ofrendas, quizás se vio como algo no muy malo, pero el corazón de él estaba lleno de avaricia. Entonces el problema no era que se robara 1 denario o 2 denarios, el problema es su pecado de avaricia, que lo llegó al extremo de poder recibir 30 piezas de plata y vendió sus ideales, vendió su proyecto de vida, vendió su misma alma para poder conseguir aquello. Veamos hasta dónde trasciende el amor al dinero destruyendo nuestras vidas. No estamos diciendo que el dinero en sí sea malo. El problema es cuál es mi espíritu respecto al dinero, cómo lo utilizo, qué tanto me obsesiono en tenerlo y qué tanto dejo muchas veces las cosas espirituales por buscar dinero. Si es que tengo que trabajar el doble para ganar dinero. No, ahí voy a dar una limosna. No necesitamos tu limosna. Dios no necesita tus limosnas. Dios necesita que tú estés en comunión con Él para que puedas entender sus propósitos. Por otro lado, a veces buscamos fuentes equivocadas, hermanos. Satisfacer nuestras prioridades espirituales en satisfactores humanos, fuentes equivocadas. Esto puede ser, a veces podemos sustituirlo por cosas no muy malas, un deporte, una profesión, tu trabajo, buscar un poquito de fama, un poquito de estatus. Solo quiero decir esto, esas cosas te pueden dar un éxito o una realización humana, pero ahí no está la vida. No existe vida fuera de tú y mi Creador. No existe fuera de Él, porque Él es la vida. Cuando Dios viene y da aquel soplo, aquel bojote de barro, le dio la vida, en Él está la vida. Y cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos ahí en San Juan, dice que en Él estaba la vida, Él era la vida, Él es la luz, Él es la vida. Entonces, si tú buscas tu realización y tu éxito en los aspectos materiales y sustituyes en esas fuentes equivocadas, sustituyes tu amor a Dios, pues vas a quedarte sin vida. Quizás con un par de terrenos más, un par de casas más, quizás un par de carros más, quizás una empresa por ahí, pero sin vida, porque Dios es el único que da la vida. Tú me dices, no, es que yo estoy bien con Dios y qué sé yo. No, ¿en qué usas tus recursos? ¿En qué usas tu tiempo? ¿En qué usas tu energía? La pregunta es, ¿en lo terrenal o en lo espiritual? Evalúete tú, yo no puedo juzgar. Sé tú tu propio juez. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda redarguirte de cuál es tu situación y por qué dejas de recibir la respuesta de Dios. Dios ahí está, quiere responderte, pero no estás pidiendo de acuerdo a su voluntad, le estás pidiendo, y eso es algo trágico en nuestra vida espiritual. Nos acercamos a Dios a orar, ¿y qué pedimos? Pedimos un carro, pedimos una casa, pedimos un trabajo, pedimos algún bien material, pedimos tantas cosas que realmente no son lo que Dios quiere que pidamos. La palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas demás cosillas, como un carro, una casa. Esas son añadiduras que Dios da, porque Dios tampoco te va a dejar desamparado. No he visto justo desamparado, dice la palabra, ni su simiente que mendiga pan. Uno de los graves problemas, hermanos, en cuanto a esto, es que si alguno gana el mundo, pierde su alma. Y si alguno pierde su vida por mí, pues para vida eterna la ganará. Dios debe ser tu mayor riqueza. Dios debe ser la razón de tu inspiración. Dios debe ser el todo de tu vida. Esto es maravilloso, hermano. Lo único es que necesitas estar recibiendo esa comunicación y esa administración de Dios para que no vivas dentro de una religión y estás haciendo algo, pero además estás con un pie aquí y otro allá y no estás contento con haber dejado aquello. Yo les digo, hermanos, en una forma personal, yo dejé muchas oportunidades en mi vida profesional que iba de un camino de éxito porque no lo puedo negar y tuve que dejar muchas cosas. Le dije, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Y simplemente, pues, estoy subsistiendo. No le digo que sea un pobrecito, que no tenga, no. Tengo lo necesario, Dios ha sido fiel. Pero las proyecciones que yo tenía en mi vida, para eso me preparé, para eso estudié, para eso me esforcé, las proyecciones de mi vida iban más allá de lo que soy hoy. Pero Dios cambió mi pensamiento, cambió mi vida. Y aquí estoy, hermanos. Quizás hay momentos y dice uno, bueno, pude haber tenido más, pero estamos felices. No me siento traicionado por la vida ni traicionado por Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrentamos al no oír la voz de Dios? Empezamos a hacer todas esas acusaciones aún personales y no llegamos al meollo. No, Dios no nos contesta porque no estamos en la voluntad de Él. ¿Y cuál es el problema mayor? No creemos tener problema. Y si no creemos tener problema, buscamos ayuda o la buscamos equivocada y no buscamos la verdadera ayuda dentro de nosotros mismos. Hay una parte, hay un nicho ahí en tu corazón que está mal y tienes que entenderlo y reconocerle delante de Dios. Hermanos, esto, repito, nos puede pasar a cualquiera de los que estamos. Hemos recibido precisamente esto. Pero veamos acá qué le sucede al apóstol Pablo, y quiero que esto es bien importante que lo entendamos, porque los momentos de contrariedad nos pueden dar a todos, pero para eso es la palabra, para darnos esa luz y ese entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, aquí está el gran apóstol Pablo. No estoy hablando de Edwin Arévalo, estoy hablando del gran apóstol Pablo. Recibe de parte de Dios cosas que el hombre no puede entender, cosas maravillosas. Pero esas cosas maravillosas, en su momento, Dios sabía que le podían hacer daño a Pablo. Por eso es que Dios muchas veces no responde. Y en este caso, Pablo le hace una petición a Dios y Dios no se la responde. Él no puede entender por un momento porque Dios no le responde. Acá vemos entonces, vemos en el versículo 1 del capítulo 12 de 2 de Corintios, ciertamente no me conviene gloriarme, eso lo entiende y lo razona, pero vendré a mis visiones y a las revelaciones del Señor. Y entonces él expresa lo que vivió. Eso fue real. Conozco un hombre que era él, ¿verdad?, en Cristo, que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, pero ustedes conocen la experiencia. Por tiempo no lo leo todo, pero vio, fue al tercer cielo y vio cosas extraordinarias, inefables, expresa él. Versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Mi gloria es haber ido allá, pero eso no es don mío. Pero Dios sabía que lo podía enfermar. Y veamos entonces, versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, como que dice verdad lo que yo estoy diciendo, pero diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí mal, de lo que ve, de mí ve y oye de mí. Y que la grandeza, oigan por qué Dios no contestó la oración de Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Pero eso ya es un razonamiento especial, ya después de que Dios le responde, dice, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. No me pregunte qué aguijón, porque hay muchas teorías al respecto, pero era una enfermedad terrible que le acosaba. No sé si era dolor, ardor, si era, qué era en su cuerpo, si unos dicen que úlcera, otros dicen lo que sea, que los ojos, que la ceguera, no lo sé, pero que era terrible, que lo agobiaba. Pues que el apóstol Pablo está cerca de Dios, tan cerca de Dios, y tener semejante enfermedad, semejante dolor. ¿Y por qué? Oigan, y esto es interesante, muy interesante. Estamos hablando de un hombre que Dios levantó de su ministerio para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón, o sea que eso ya no dependía de él. En mi carne, está hablando de una enfermedad física, de un dolor, de un padecimiento, yo no lo sé. Un mensajero de Satanás. Ahí está Satanás siendo utilizado para fingir, para qué sé yo, que me abofeté, porque no solo estaba enfermo, sino que el diablo se quería burlar de él. Y él quería, y Pablo dice, ¿y cómo es que recibo estas ofensas del diablo si estoy sirviendo a Dios? Y he visto cosas tan grandes, tan maravillosas, y Dios no me responde, porque vean lo que dice aquí, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto, oigan lo que dice acá, a lo cual tres veces, ese tres veces, el tres significa muchas veces, cuando dice tres veces es lo máximo que se da en los términos de la interpretación bíblica, tres es lo máximo en lo material, siete es en lo espiritual. Tres veces está diciendo cualquier cantidad de veces le he pedido a Dios que le quitara esa enfermedad, que le quitara ese aguijón. ¿Y qué pasó? He rogado, porque no fue nada más una oración accidental, he rogado al Señor, a su Señor, al que lo estaba, al que lo levantó, que lo quitara de mí ese dolor, esa enfermedad, repito. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Como quien dice, ya no hablemos más del tema. Pablo, bástate, aquí estoy contigo. Siempre he estado contigo. Te he apoyado, te he enseñado cosas maravillosas, pero necesitas ese aguijón. Necesitas esa enfermedad. Yo no quiero hablar más del tema, ya no me lo pidas más. Yo sé qué es lo que te conviene. Yo sabía que quizás en su momento la debilidad en la carne de Pablo podía hacer que esas glorias que había tenido lo llevaran a un fracaso. Por eso dice, respecto a tres veces, he rogado al Señor que lo quite de mí. Está hablando de Él. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya, hermanos. Ah, esto es muy, muy especial. Y me siento muy feliz de poder recibir de parte de Dios esto. Hay veces, hermanos, que uno le pide a Dios y Dios como que no responde. Aquí Pablo, ya después de pedirle tantas veces, Dios tuvo que hablarle de una manera muy particular. Ya basta, Pablo, no quiero oírte más. Solo está tranquilo que aquí he estado contigo siempre. Quizás Dios no te esté respondiendo todos los días, pero Dios te ha demostrado que ahí está. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien. Entonces, en mi debilidad, eso ya es lo que él entendió después de que Dios lo paró, ya no más. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. Ahí está Satanás afrentándolo. En necesidades. Ah, sí, tenía muchas necesidades. En persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello. Pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Él sabía lo que Dios le había dado. Hermanos, qué importante es que tengamos esto. La respuesta de Dios no siempre va acorde a nuestras peticiones. Muchas veces pedimos lo que Dios no quiere que pidamos. Y tal vez no sea algo muy malo, pero a mí sí me va a hacer daño. Y por eso Dios para muchas veces esas respuestas. Y nosotros en nuestra rebeldía y en nuestra poco discernimiento de la voluntad de Dios, seguimos exigiendo que Dios haga lo que yo quiero. Dios va a hacer siempre lo que Él quiera. Santiago 4:10 dice de la siguiente manera. Esto es importante entenderlo. ¿En dónde vienen las guerras? Versículo 1, Santiago 4:1. Las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones, ahí esas cosas superficiales, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. O sea, estamos mal con Dios muchas veces. Y estamos pidiendo cosas de acuerdo a nuestra codicia, de acuerdo a nuestras ambiciones materiales. Matáis y arder de envidia. Llegamos a extremos de la amargura. No podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ah, pero yo sí le pedí a Dios, pero no conforme a su voluntad. Y ahí volvemos al tema inicial. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Ahí estamos, ¿verdad que hay que pedir bien? Para recibir de parte de Dios, yo tengo que pedir bien. ¿Y qué quiere decir pedir bien? Pedir de acuerdo a su voluntad. Para que si yo pido conforme a su voluntad, Él me oye. Y si Él me oye, yo sé que Él me oye. Yo sé que Él me va a responder. Como decía el apóstol Juan. Pedís, dice, porque pedís, dice, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Como que dice, ¿por qué me estás pidiendo cosas materiales que al final te van a traicionar? Vas a dejarme a mí por aquellas cosas, te vas a embelesar en aquello. Mejor no te lo doy. Por eso Dios nos responde. Hermanos, de verdad, somos muy dados a pedir lo que Dios no quiere que pidamos. Luego reclamamos, nos frustramos. Todos esos hábitos, hermanos, toda esa separación de Dios nos aleja del discernimiento espiritual. Por eso pedimos cosas que no están bien pedir. Y hermano, y esto ha afectado a grandes líderes. Ya mencioné a Pablo, ya mencioné lo que Dios revela a Santiago, pero hermanos, los grandes líderes de Dios cayeron en un momento dado de debilidad, en un momento en que decayeron, porque el fracaso en una vida espiritual no es que de pronto ¡pum! Se cayó. No, fue paulatina, ¿no? aquel reto del mundo. David cayó, ya estaba débil. David estaba ahí, había debilitado, ya no tenía ganas de ir a la guerra, estaba en una actitud quizás demasiado simple, cuando entonces cayó en la situación de pecado. Al hablar de esos grandes líderes, hablamos, hermanos, de Sansón, hermanos, que los hábitos, era un prostituto, le fascinaba andar con las mujeres, y creyó Sansón que por su fuerza iba a dominar a las mujeres. Una mujercilla ahí, una prostituta, le hizo caer y perdió todo lo que tenía. Hermanos, esas inclinaciones, esas debilidades se dan paulatinamente. Van bajando, se va bajando la guardia, se va bajando la guardia. Y quiero decirte, tú puedes tener una casa muy buena, muy lujosa, muy bonita, etcétera, y con una puerta bien fuerte, pero si no le echas candado, por algún lado va a entrar el ladrón. Tenemos que ver cuáles son los flancos difíciles, esos flancos frágiles para que el enemigo pueda entrar. Debemos de tomar toda la atención para que el maligno no tome ocasión sobre nuestra vida. Esto, hermano, nos puede suceder entonces a todos, no solo a esos grandes líderes espirituales, a mí principalmente, y a ti, a todos aquellos que en su momento los distractores vayan causando un efecto bien difícil de poder evaluar en nuestra vida. Hermanos, recordemos entonces que la semilla de la maldad, por eso la palabra dice que cuidemos de nuestro corazón. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. La semilla de la maldad suele estar en la intimidad de tu corazón. Ahí está. Ahí estaba en la intimidad de Judas. Ahí estaba en la intimidad de Judas. Se le presentó la oportunidad y ¡pam! 30 piezas de plata fueron suficientes. Eso es lo que a veces no logramos entender. Dios en su misericordia a veces no nos contesta entonces las peticiones que le hagamos. Esa intimidad del corazón que estaba enferma. Tenemos Salomón, hermanos, que en su momento empezó muy bien, iba muy bien dependiendo de Dios. Luego empezó paulatinamente a perder su relación con Dios, la que aprendió de su padre David en su momento. Se asocia con paganos y paganas y se empieza a casar con hijas de los paganos, con los reyes, se asocia. Empieza a tener esa tremenda forma de vivir hasta el punto de tener 1,000 mujeres y a cada una le hizo un templo. Él termina en un paganismo total. Ya no pudo orar, él creyó en él mismo, él creyó en que él podía hacer muchas cosas. Ahora, estos distractores, hermanos, son los que nos alejan de la intimidad con Dios. Entonces ya no recibimos la comunicación de Dios. Quizás en nuestra soberbia que aparentamos, podemos estar alabando ahí en la iglesia, levantando nuestras manos, quizás aparentando una vida íntima con Dios, pero es esa apariencia. Dios te responde de verdad. ¿O no te responde? Si Dios no te responde, porque aunque sea para negativa le respondió a Pablo, a veces Dios tiene que silenciarse para que se sensibilice nuestro corazón. Hermanos, a veces nuestras peticiones en la carne obedecen a nuestras pasiones, de acuerdo a veces a bajas pasiones que nos traen graves consecuencias. Lamentablemente, hermanos, en la carne aún podríamos pedir cosas tan absurdas, hermanos, que realmente van a destruir nuestra misma moral, nuestros mismos principios y valores por intereses personales. Es más, hermano, a veces no puedes pedir a Dios ni siquiera que cambie a alguien. Es que cambia a mi marido, cambia a mis hijos, cambia esto, y quizás Dios no te responda. ¿Sabes qué está esperando Dios? Que le diga: Señor, cámbiame a mí. Pídele a Dios tu cambio. Pídele a Dios que restablecer esa unidad, esa comunión con Él. Y termino, hermanos. ¿Cuáles son las peticiones que Dios quiere oír realmente para tu vida? Que nunca sea parte de mí, como decía David, tu Santo Espíritu. Esa era una de las aflicciones grandes que tenía precisamente David. Segundo, hermanos, poder entender, poder pedirle a Dios conocerle más. conocer cuál es su carácter, su personalidad, sus deseos en mí, cómo es Dios, cómo actúa Dios, en dónde está Dios, quién es, cómo actúa, qué le gusta, qué es sentir su presencia. Esa es la oración que Dios quiere que tú hagas. Esas son las peticiones. Querer ser como Él en su esencia. Esencia de amor, de misericordia, de justicia, de verdad. Poder pedir la mente de Cristo y discernir y entender lo que Cristo entendió. Entender a los demás como Él los entendió. Pedir el éxito en el ser hijo de Dios. No el éxito en lo material, sino que ese éxito en poder sentir de verdad que eres un hijo de Dios. Poder tener espíritu para dar espíritu. Esas son las peticiones que Dios quiere de tu parte, para Él. El éxito entonces quizás de alguien sencillo no es entonces el dinero, no es la fama. Es poder saber que es un hijo de Dios. Dar frutos verdaderos, siempre. Porque los frutos son los que Dios va a evaluar. Jesús maldijo aquella higuera y dijo, maldita seas, porque no tenía frutos. Dios evalúa realmente los frutos. Y pedirle a Dios, hermano, no ser como esa higuera, que tenga apariencia nada más de hojas, pero que no tenga frutos. Esas son las peticiones que Dios quiere oír de un pueblo inteligente, de un pueblo sabio, que pueda limpiar nuestra conciencia, que puedas pedir e interceder por las necesidades de otro, las enfermedades, las necesidades materiales de otro, poder interceder por las debilidades de otro, poder interceder porque aquel hermano está quizás fallando, está pecando, en lugar de acusarlo, en lugar de difamarlo, orar, interceder por él. Esa es la oración que Dios quiere. Pedirle a Dios que nunca perdamos la necesidad de buscarle y amarle, que nunca olvide yo lo que fui en el pasado y la obra que Dios hizo en mi vida. Por eso Dios siempre recordaba a su pueblo. Recuerden cuando lo saqué del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recuerden cuando abrí el Mar Rojo. Y recuerdan cuando yo lo llevé por el desierto. Y cuéntaselos a sus hijos. Ponlo en los dinteles. Ponlo aquí, ponlo allá. Recuerda la historia. Para que no nos olvidemos de dónde venimos, de dónde hemos caído. Y que la única oportunidad que tenemos es al lado de Dios. Y que fuera de Dios y separados de Dios, nada podemos hacer. Pedirle a Dios no rendirnos ante el mundo y ante el pecado. Pedirle a Dios un espíritu de perseverancia, no de aislamiento, sino de poder buscar de continuo esa comunión con Él. Entonces, si tú haces esas peticiones delante de Dios, entonces Dios te va a responder. Y te va a dar lo necesario. No va a faltar pan en tu casa, no va a faltar ningún bien material, no va a faltar el amor, la consolación, no va a faltar nada, absolutamente nada, porque Dios es el que provee para cada uno de nosotros. La verdad, hermanos, es que cuando Dios no responda tu oración, aflige tu corazón, porque sea que te responda en lo que tú quieres o que te responda que no está de acuerdo, que Dios nos hable, siempre va a ser un beneficio para nuestra alma. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas cosas. A veces Dios nos responde. Aflijamos nuestro corazón y digamos, realmente estoy pidiendo lo que Dios quiere que pidamos. O simplemente estoy pidiendo conforme a mi capricho, a mi vanidad, o a mis deseos carnales que se han despertado por el alejamiento de Dios. La responsabilidad es tuya. Y si tú has detectado que Dios ya no te habla, que Dios ya no te responde, que Dios ya no te da entendimiento de su misma palabra, que te sientes muchas veces deprimido, desesperado, angustiado, y no hay respuesta, aflige tu corazón, humíllate delante de Dios y dile, Señor, hazme volver, Señor, a tu amor y a tu sentimiento. Quiero sentir tu presencia, quiero que me hables. No sé cómo Dios te va a responder. Lo único que sé es que Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere hablarte. Dios quiere responder. Pero necesitamos estar en su voluntad. Amén.